Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos de nuestro tiempo de análisis profundizaremos en la detención de la exfontanera del PSOE, Leire Díez. Ojo, y como comentábamos aquí con los colegas, del expresidente de la SEPI, que es más importante. También hablaremos de los últimos casos de acoso sexual que rodean al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. También veremos cómo queda lo del alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce. Son dos casos por separado, lo hablaremos. Antes quiero pararme en lo que está pasando alrededor de María Corina Machado. Lo último que sabemos es que la ya Premio Nobel de la Paz aparecerá dentro de un par de horas en el balcón del Gran Hotel de Oslo. Lo ha anunciado esta tarde-noche su hija Ana.
Está emocionada, no se lo puede creer, no solamente reunirse con nosotros, su familia, pero abrazar a venezolanos y poder sentir ese apoyo, la calidez, el calor. Ella va a estar aquí, eso queríamos decirle a los venezolanos,
sí, claro,
que se vuelvan a reunir, que ella esta madrugada va a venir a saludar desde ese balcón a los venezolanos, por favor, a recibirnos juntos, a recibir a mi mamá y a saludarnos otra vez todos juntos.
María Corina Machado no ha llegado a tiempo para recoger personalmente el premio. En su nombre lo ha hecho su hija Ana. La organización del Nobel ha informado que mañana la líder opositora venezolana va a comparecer ante los medios. Será a las 9:45 también cuando se reúna con el primer ministro de Noruega. Luego, ambos en rueda de prensa. Sin duda, María Corina Machado es uno de los nombres propios del día. Hoy en La Linterna hemos hablado con su hermana, que también está allí, en Oslo, capital de Noruega. Clara, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Hola, muchísimas gracias.
Lo primero que tengo que preguntarte, Clara, es, lógicamente, ¿qué sabéis hasta ahora de tu hermana, de María Corina?
Bueno, mira, como lo anunciaron durante la ceremonia, el director del Instituto Nobel está por llegar en las próximas horas.
Os vais a reunir allí toda la familia en principio, está tu madre, están sus hijos. Claro, ¿cuántos años hace que nos veis? Va a ser un encuentro muy familiar, supongo.
Sí, debo decir que ese es el premio más importante. y creo que el más significativo, porque, bueno, la reunificación familiar y este abrazo en familia es algo que el régimen le ha robado a millones de venezolanos y es gran parte de lo que le da el propósito de la lucha de María Corina, que es el reencuentro y el reunir a la familia.
Cuando se produzca ese reencuentro, Clara, cuando la tengas delante y aparezca por Oslo, ¿sabes qué le vas a decir?
Que la quiero, que la quiero mucho, que creo que no van a haber muchas palabras. Y gracias, quizás siendo la más importante. Gracias por todo su esfuerzo, por, como dijo Ana Corina, mi sobrina, cuando empezaba el discurso, ¿no? Su mamá nunca rompe una promesa.
Esta mañana hemos visto precisamente esa ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Lo ha recogido, tú le mencionabas, Ana Corina. ¿Qué has sentido cuando has visto a tu sobrina allí, que es como ver a tu hermana a recogerlo?
Mira, fue un sentimiento muy bello y fue muy especial, porque cuando nos enteramos que ella no iba a venir, no iba a llegar para la ceremonia, nos dio como, bueno, una tristeza, frustración, pero luego al verla ahí, a mi sobrina recibiendo el premio, nos llenamos como una emoción muy grande. Es muy simbólico, muy significativo, y seguimos teniendo mucha suerte porque nos podemos abrazar. ¿Y cuántos venezolanos no lo van a poder hacer todavía? Muy pronto, pero todavía no. Entonces, ese sentimiento de empatía, de solidaridad y también de agradecimiento de poder estar hoy aquí, a pesar de todo, nos llenó de mucha esperanza y de luz.
Clara, hasta donde me puedas contar, ¿cuánto de complicado ha sido el viaje desde Venezuela hasta Noruega?
Seguro que sí. No tengo los detalles, pero pues eso lo tengo por seguro. Y Y sí, sí, ha sido complicado, nada más por el hecho de que, tenía que estar aquí mucho antes y no se ha podido, ¿no? El régimen, bueno, hace todo lo que puede por impedir que las familias se abracen. Más allá de un premio, la gran perversidad que se traduce en destruir vidas, en asesinar gente, secuestrarlos, pero sobre todo forzar el exilio de millones de personas, está destinado a que la gente se quiebre, se separe de quienes ama y que el miedo venza al amor.
Entre 8 y 9 millones de venezolanos han huido de su país. Claro, la cuestión es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Volverá a Venezuela? ¿Ahora qué va a hacer?
Mira, no lo sé, eso ya tendría que responderlo ella, pero lo que sí tengo por seguro es que ella va a regresar a Venezuela, va a mantener su promesa y no va a dejar de luchar hasta el final. Ella siempre va a hacer lo que tenga que hacer para lograr su objetivo, que no está en Oslo, sino en Venezuela, y eso lo tiene muy claro. Ella no ha perdido el foco ni lo va a perder, y que nadie tenga ni la menor duda de que la lucha va a seguir con más fuerza cada día. Desde Venezuela, seguro, ella va a volver.
Clara, hermana de María Corina Machado, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, de verdad, por la solidaridad, el cariño y bueno, aquí seguimos, siempre a la orden.
Un beso, gracias. Tiempo de tertulia con Antonio San José, con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Empezamos comentando por el asunto de Noruega. Estamos atentos a que en cualquier momento, al parecer esta noche, aparece en ese hotel la propia María Corina Machado. Pero estábamos comentando, Alberto, las reacciones en España. Sí. Bueno, perdón, las no
las reacciones. Exacto, el silencio clamoroso, ¿no? De muchas cuentas que están activas normalmente en Twitter y que tanto vociferan en defensa del supuesto feminismo y de las mujeres y de la libertad, y cómo no han sido capaces hoy de poner un solo mensaje de apoyo a esta mujer que se ha jugado el pellejo otra vez para salir de Venezuela, como lleva jugándoselo desde el 2013 o 2014, que llevan... Porque aquello es muy serio, esto no es como lo que dicen aquí de que persiguen a unos y no les dejan y les cancelan. No, allí no les cancelan, allí les persiguen y las pasan francamente mal, ¿no? Bueno, pues hay gente que aquí no solo no ha dicho o se ha honrado en decir de felicitar a Corina Machado, sino que además estos días han estado diciendo que poco menos que el Premio Nobel de la Paz se había devaluado con entregándoselo a esta mujer. Menos mal que había estado el mensaje de la Academia del Nobel, que ha sido claro y meridiano, como han dicho que hay que acabar con la dictadura de Maduro, con todo tipo de dictaduras, que hay que mirar mucho más a lo que se está haciendo en China, en Rusia, en Cuba, en Venezuela, en todos los sitios, y dejar de mirar con el ojo tuerto, ¿no? Que es con lo que mira mucho, sobre todo aquí en España.
Sí, yo creo que ha sido un premio Nobel absolutamente acertado en la figura de María Corina Machado, que es la líder indiscutible de la oposición en Venezuela. Ha habido casos anteriores, en fin, Juan Guaidó, lo recordamos todos, Leopoldo López, padre e hijo, pero bueno, realmente María Corina ahora está aglutinando ese sentimiento en contra de la dictadura de Maduro. Hay muchos interrogantes en el aire, yo tengo muchas preguntas, como periodista te haces, bueno, ¿por qué no ha llegado a tiempo María Corina Machado? Podía haber salido antes, es decir, el relato que estamos recibiendo ahora es que ha salido hace unas horas, que salió un barco a Curazao, que de Curazao intentó conectar con Europa, etcétera. Pero bueno, la verdad es que esa interrogante existe. Podía haber salido antes, hay versiones que dicen que ha salido hace unos cuantos días de Venezuela, lo sabremos, que ella quiere seguir siendo el referente, por tanto, lo que te cuentan en su entorno más cercano y más próximo es que ella quiere volver a Venezuela, quiere seguir siendo un referente para los venezolanos, no desaparecer en el extranjero, porque entonces quedaría absolutamente descapitalizada y descabezada la oposición. Y luego, lo que tú señalabas, Alberto, a mí me parece muy penoso, muy triste, muy lamentable que nadie del gobierno, absolutamente nadie, desde una instancia oficial, ponga un felicidades, nos alegramos, en absoluto, ¿no? Es verdad que parece que lo lamentan, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión de generosidad, de justicia, y que denota pues una cierta, en fin, cierto desconocimiento y un cierto sentimiento cicatero en no decir absolutamente nada, ¿no?
Es que luego se explican muchas cosas. Por ejemplo, yo estaba mirando algunos datos para venir aquí a la tertulia y estaba mirando los datos del INE. Solo en la Comunidad de Madrid, los venezolanos que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, son 210.408, a cifra de 2025. Que en el 2021 eran 120.000, o sea, se ha casi duplicado. Crecen a razón de 25.000 al año. Bueno, en toda España hay 377.000, o sea que la gran mayoría están aquí en Madrid. Pues es que no se puede mirar de espaldas a toda esta comunidad que están aquí, que han tenido que salir
como nosotros. Pero, que hay un porcentaje de hijos o nietos de vascos, canarios,
gallegos que han vuelto.
Es que durante mucho tiempo en Canarias se hablaba de Venezuela como la octava isla.
Es que lo es. Es que no hay nadie que no tenga un familiar, claro, que no haya estado
y
ahí.
Y en la prensa canaria, en los diarios canarias, había una página diaria, una página entera dedicada a la actualidad de Venezuela. Es decir, que hay una ligazón y unos lazos tan estrechos que es que no puedes mirar para otro sitio, ¿no?
¿Sabéis cuál es el problema? Que, aparte del hecho en sí, María Corina Machado, la razón y tal, es que se nos ha olvidado, y cuando rascas un poco me da vergüenza, se nos ha olvidado el pucherazo infame de hace un año.
No se nos ha olvidado. Bueno, lo tenemos en presente. Lo más que bueno.
Las actas que iban a enseñar, ¿te acuerdas que iban a enseñar las actas?
Eso decía Zapatero.
Sí, y Monedero.
Sí.
Las actas unas actas que todo el mundo sabía que se había hecho el pucherazo totalmente, que se han llevado, se llevaron hasta la ONU. Estaban certificadas. Y no ha pasado nada.
Bueno, dentro de las preguntas que debe hacerse, no sé si estás tú de acuerdo, Alberto, una es: ¿qué pasa con Estados Unidos?
¿Qué estarán haciendo?
No, lleva anunciando tres semanas largas, casi un mes, Trump. Bueno, ha llevado, por supuesto, el portaaviones y toda la flota que está ahí rodeando la zona. Pero bueno, vamos a actuar. De momento no hay nada, absolutamente nada. No hay ninguna acción.
¿Has visto lo último de hoy? Un silencio
minoso, absolutamente.
¿Has visto lo del petrolero?
Sí.
Veremos.
Es que como veo oportunidad de negocio, claro, Trump se funciona por negocio. O sea, si él ve que se puede hacer negocio allí,
claro,
le va a dar lo mismo. Es, como dice, un día dice una cosa, otro día la contraria, y será capaz de hacer negocio con Chávez y con Maduro o con quien le haga falta.
El petróleo es muy goloso, ¿eh?
Claro.
En fin, chicos, cambiamos de tercio, nos venimos al politiqueo patrio. Lo último, esta tarde, cuando venía a la redacción, llamó, bueno, esta tarde, ¿cómo abrimos tal cual? Y me dice, ¿te has enterado lo de Leire? Y decía, bueno, vamos a ver.
¿Qué ha pasado ahora?
No hay minuto en el que no te endiñen. Antes de hacer la introducción, ¿qué es ese papel que tienes ahí, Antonio?
No, este papel amarillo que os seguís, es que antes de venir a la tertulia, yo me pasa como Alberto, que hacemos los deberes, y bueno, ¿cuántos casos están afectando ahora a Pedro Sánchez y al gobierno?
¿Y qué has hecho, un índice?
Pues no, he hecho de memoria alguno y seguro que se me ha olvidado alguno, pero mira, Ábalos y Coldo...
Vamos a estar al loro. Vamos a ver
cuál se le pasa.
A ver, seguro que alguno, ¿eh? Ábalos y Coldo en la cárcel actualmente. Santos Cerdán, que está en prisión provisional y que tiene que presentarse ante el juez cada 15 días. Paco Salazar, fuera de Moncloa. El líder del PSOE en Torremolinos también por lo mismo, acoso sexual. Y Antonio Hernández, no nos olvidemos, la mano derecha de Paco Salazar como encubridor, ¿no? Esto afectaría a dos ministras, a María Jesús Montero por Paco Salazar y a Pilar Alegría, también amiga suya que estuvo comiendo con él. Dos candidatas a elecciones en Andalucía y en Aragón. José Tomé, presidente de Diputación de Lugo, que esta mañana dijo yo no me voy y esta tarde ha dicho me voy, pero quiere seguir siendo alcalde de Monforte de Lemos y lo van a tener complicado para que se marche de allí. Zapatero con Venezuela, que ya está hablando el Pollo Carvajal en Estados Unidos, y el mayor Revilla, que está en Madrid, por cierto, que es un militar al que tú conocerás seguramente, Ángel. Bueno, pues ahí está diciendo que Zapatero tiene negocios non santos con Venezuela. Leire Díez y Vicente Fernández en este momento los calabozos de Tres Cantos de la Guardia Civil.
Ahora vamos. Ahora cuando vaya para casa me voy a pasar allá a saludar.
Espera. Claro, las acusaciones judiciales por la gestión de Sánchez, bueno, por las finanzas del Partido Socialista, que están también en este momento bajo investigación judicial y tienen que aportar las pruebas de todo el dinero que han dado fuera de la contabilidad oficial. Acusaciones de estos últimos días por la gestión de Sánchez en la Internacional Socialista. Bueno, realmente, bueno, no tienen mayoría para aprobar absolutamente nada. Junts diciendo que ya no.
Yo creo que te faltan dos.
Se te ha olvidado.
Podemos también.
El fiscal general.
Álvaro García Ortiz, sí, también inhabilitado 2 años.
Yo tengo otro.
¿Seguro?
No, no, segurísimo. Es que estamos pendientes de juicio del tal Gallardo, por ejemplo.
Bueno, el Gallardo.
Y otro.
Que es un imputado que está siendo... Porque claro, aquí cuando decimos la doctrina de PSOE, los imputados tienen que dimitir. Pero coño, si llevan
menos,
ustedes...
Menos el mío.
Si llevan, han imputado de candidato a la presidencia de Extremadura. No,
pero espera, y te falta que también está pendiente de juicio uno de mis favoritos, el Tito Berni.
El Tito, bueno, Tito Berni, claro, que no se olvide.
No, Tito Berni. Olvide,
y,
claro,
y la instrucción sobre Begoña Gómez.
Y, bueno, esto,
y el brother.
Y el hermano.
Hermano, si esto daría, espera, podemos sacar más. Pero dices, y con todo esto, lo que sorprende es que con todo esto no parece nada. Que no pasa nada.
Yo creo que hay tal, es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo recibirá lo de la detención a las 4 de la tarde?
Claro, Sánchez.
Sánchez, ¿qué
permitidme que haga la introducción,
claro.
Y nos metemos en el tema de la SEPI y la ley de esta. Necane.
La Guardia Civil, que ha detenido al exmilitante socialista Leire Díaz, también al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Un operativo que hemos adelantado aquí esta tarde en COPE. La causa está bajo secreto de sumario. Se investigarían presuntas irregularidades en contrataciones públicas que no tienen nada que ver con lo que ya conocemos de la exmilitante socialista Leire Díaz, que está siendo también investigada por tráfico de influencias y cohecho, por ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil.
Te he cortado, Alberto.
No, pues eso, que cómo no sé, me imagino al presidente, no sé si estaba en Moncloa, si estaba esperando a Mahmoud Abbas, o que estaba cuando le hayan dicho al oído, se haya acercado a alguien.
Presidente.
Que es como lo del hundimiento, que ya se dicen que es que han vuelto a detener a alguien. ¿Quién?
Leire.
¿Ha sido esta vez?
No, el Leire.
Ah, bueno, otra vez. Bueno, y el de la SEPI.
¿Quién de la SEPI? No, el presidente.
¿Qué dirá? Ya dirá, bueno, pues ahora, preparad el argumentario. Porque claro, lo que diría cualquier ya presidente normal, que sería, esto no hay quien lo soporte.
No, ya,
voy a salir a dar una rueda de prensa, anunciar elecciones
y se acabó ya está.
Pues no, esto por supuesto no lo imaginamos.
Esto es,
¿no?
Pero esto es máquina de enfango, claro, la fachosfera.
Ayuso, tal, la culpa.
Ayuso.
Está con el argumentario, deben estar viéndolo ahora, ¿no? ¿Cómo responden? Lo de Leire, la fontanera de Ferraz. Que...
Ni fontanera ni cobarde.
Ni fontanera ni cobarde. El problema es
ni fontanera
problema.
Ni cobarde.
¿Ves? Ahí. Eso es.
Que ahora mismo.
Espera, a ver si tenemos el corte maravilloso del periodismo de investigación.
Sí.
¿Usted alguna vez ha publicado tal? No, vamos a buscarlo. ¿Vale? Es que es maravilloso. Perdona.
Es que claro, es que ese es el problema, que es que ahora con esta detención no va a poder hacer el libro.
Pero ¿no os parece, y estabais comentando fuera de micrófono y decirlo porque yo no me lo sé, más importante de lo de hoy,
sí, sin duda,
más que Leire,
Vicente Fernández.
El tal Vicente.
Vicente Fernández era, o sea, nosotros hasta ahora teníamos a Cerdán, que era secretario de organización de Ferraz, y la fontanera. Se reunían en Ferraz, también se reunían las cloacas en un piso, en Diego de León, que era 36 o 34. ¿A nombre de quién estaba aquí ese piso? Del señor Vicente Fernández. Expresidente de la SEPI, hombre fuerte de María Jesús Montero, a la que le crecen los enanos, ya no le quedan manos por abrazarse.
¿Dónde?
Era el expresidente de la SEPI y era el número dos suyo en Hacienda, en
Andalucía.
En Andalucía. Cuando se trae Pedro Sánchez a María Jesús Montero, se la trae aquí a Madrid, ella se trae a todo su equipo y su hombre fuerte, y todo a que le preguntes allí, el número dos, el hombre de confianza,
es este
hombre, Vicente Fernández, que dura del 18 al 18, es el presidente de la SEPI del gobierno de Pedro Sánchez, y dura un año porque tiene una imputación encima por la adjudicación de la mina de Alcoyan a una empresa de una empresa rival que dice que hubo trato de favor para que tal. Un juicio que ha estado danzando, él tiene que el 19 se va. El juicio fue la semana, o sea, sí,
la semana pasada
quedan absueltos por falta de pruebas, pero entre medias él está dos años y pico trabajando en la empresa pantalla de Santos Cerdán en Servinavar. Director comercial de Servinavar.
Esto es muy importante. Esto es muy importante porque cierra aquí un círculo.
Claro,
está todo conectado.
Es que es el que une a Ferraz, a la fontanera de Ferraz, a Santos Cerdán y el señor de las empresas públicas, que no hay que olvidar que cuando él está, pues está en Enusa, donde acaba trabajando Leire, está Correos, donde también acaba Leire.
Bueno, donde termina trabajando Leire, Alberto, y donde actualmente está de presidente el ex tesorero del PSOE.
Todos dos.
En Enusa.
Es que aquí... Vamos, Empresa Nacional de Uranio.
De Uranio.
Estamos locos. Entonces, esto es lo que digamos, el triángulo... magnífico. Y este señor, no hay que olvidar, que fue citado en la Comisión de Investigación del Senado, no quiso responder a ninguna pregunta, porque decía que se acogía a derecho a no responder, y ahí se le dijo, y él cayó, y se dijo que tenía, que había pasado con un sueldo que en no sé cuántos años no había llegado al millón de euros, resulta que había multiplicado por 5 su patrimonio. Sí. Tiene unos chales aquí en Madrid, tiene 2 o 3 pisos en primera línea de Playa de Marbella, tiene garajes, tiene plazas. Bueno, pues
lo normal. ¿Qué has sabido ahorrar, Alberto?
Sí,
lo
normal. Soy un manirroto,
eres un tiraduro. Sí, claro. Claro. No como los demás. Bueno, esto es así. O sea, pero que la gente no se despiste porque Leire no está ahora en la comandancia de Tres Cantos de la Guardia Civil en el calabozo por el tema que se le está investigando.
Matar a
no, por lo de fiscal anticorrupción ni por
pues,
la
OCO. Pues está haciendo un prólogo está... de puta madre para el libro de investigación.
Está, está por supuestamente contrataciones irregulares en empresas públicas, en este caso en la SEPI. ¿Qué habrá ahí para que haya sido detenida?
Es que solo sabemos la noticia.
Sí, no, es que la UCO no ha dicho absolutamente
amigo,
nada.
Amigo,
nada.
Es que este cuando la UCO, con la audiencia, con orden de la Audiencia Nacional
y de la
Fiscalía,
anticorrupción.
Cuando la UCO diga, en X horas o días, le hemos detenido por esto.
Claro.
Vamos a flipar.
No, es que estaba...
porque es una decisión muy gorda.
Muy gorda.
El silencio que están teniendo era porque la operación estaba en marcha primero. Cuando se ha sabido, no han dicho, ha habido un silencio total.
Decía.
Y estaba la operación estaba completamente en marcha, se esperaban más detenciones, y entonces, bueno, había mucho miedo que hubiera filtraciones y se abortaran ciertas operaciones. Pero bueno, yo creo que mañana ha pasado.
¿No? Ahora es curioso, ¿no? Porque ya por terminar de apuntarlo, claro, ella, la fontanera, Leire Díez, quería ver de aquella manera al fiscal jefe anticorrupción, ¿acordados? Sí. Quería verlo, en fin, no digamos en plenitud de facultades.
Y al teniente con el balas
de la UCO.
Y le ha debido decir,
la UCO, por cierto, es que ha sido la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. O sea,
ven aquí,
al final,
ven acá para acá.
Justicia bueno, poética.
Antes de cambiar de tema, momento inolvidable.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
Pero esto es igual de surrealista, Ángel, que lo del hermano de Pedro Sánchez. Usted trabajaba en España. Sí, ¿no puede decir dónde trabajaba? Pues no le podría decir.
¿Y con quién?
¿Y con quién? Pues tampoco.
¿Dónde estaba su despacho?
Se llamaba Paco.
Pero,
algo, sí, claro.
Pero es que ya. Lo que estamos hablando antes. Es tal la cadena diaria.
De mierda.
Es que la hemos conocido la sentencia del fiscal, la hemos conocido cuando. ¿Ayer o antes de ayer?
Sí, antes de ayer.
Entre medias de lo de Salazar, de los acosos, entre que saliera el de Torremolinos y la detención de Leire.
No, perdón, ayer, la sentencia fiscal, ayer, es que ya se nos olvida. Claro.
Si eso somos nosotros, rápido, que vivimos de esto,
la gente,
imaginaos la gente que está en la calle. La gente que está en la calle ya no sabe si reír, si llorar.
Ya confunde nombres. No,
y hay que dar una brújula para que se oriente, porque esto es muy complicado.
Me la has dejado votando. Tras el caso Salazar, hoy ha dimitido un tal José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, también por acusaciones de acoso. Ojo, 6 denuncias concretas.
Son varias mujeres las que le han acusado de diversos comportamientos inapropiados. Tomé deja sus cargos, pero no entrega el acta, mantiene su escaño y da el paso después de asegurar que las denuncias son falsas. Tampoco dice que quiere ser un estorbo para Pedro Sánchez. Tomé, también alcalde de Monforte de Lemos, eso sí, no deja la alcaldía.
Pues decía exactamente lo que dice ustedes. Usted nunca manda ningún WhatsApp, ninguna broma, a ningún amigo, a ningún compañero. Bueno, pues lo mismo que pueda hacer usted, puede hacer cualquiera. Ahora, acosar, jamás. Acosar, jamás.
Yo, un pequeño
matiz. Reitero.
Un pequeño matiz. Lo de alguna broma, algún WhatsApp y tal, algún amigo. Algún WhatsApp y alguna broma a alguna amiga, cuidado. Cuidado, total, ver qué pones en el WhatsApp y en qué bromita. Sí. Nosotros que nos mandamos WhatsApp durante todo el día.
Es que
hay cosas que no tienen ni pizca de broma.
La pregunta es, ¿qué es una broma? Esa es la pregunta. ¿Qué considera este señor que es una broma?
Cuidado.
Claro, porque si tiene 6 denuncias...
No, si una broma es, haces esto a cambio del puesto de trabajo, qué broma,
una
buena.
Una mujer dice que se la llevó a comer y le dijo, si quieres optar a esta oposición y tal... No tienes que estudiar, porque aunque estudies mucho, si yo no quiero, no apruebas. Tienes que acostarte conmigo, así se lo dijo, ¿no? Yo, broma.
Ya veremos,
claro. Eso dice la denunciante, ¿no? Bueno, yo no sé, que tampoco tenga una animosidad para inventarse una historia parecida y que haya 6 mujeres que denuncien a este señor, que debe tener un concepto del humor y de las bromas muy sui generis y muy particular.
Yo creo que siempre hay que mantener la presunción.
Sí, ¿no? Siempre, sí.
Por supuesto, es lo que hay que hacer primero. Pero efectivamente en un caso en el que son seis
claro, no es un caso particular.
Pruebas que creo que ya se pusieron en conocimiento del canal interno, que ese canal interno debe estar más obstruido que el canal, pero vamos.
Ni a la de Torremolinos.
Vamos, sí, sí. Es que en teoría se pusieron. O sea, hasta que no van a la prensa o a la fiscalía, que es lo que tiene que ir, es lo que decía Adriana Lastra, al final ni canales internos ni
narices. La fiscalía.
La fiscalía, pones una denuncia, que se investigue y se acabó. Porque si no, estás en manos, primero, tiene que ser denuncia anónima. Si ya no es anónima, te van a hacer la vida imposible. Hubo una de las que denunció a Salazar que se tuvo que ir a otra provincia, al ordenador de otra persona, porque no la localizaban la IP, porque tenían pánico. Nosotros tenemos constancia de al menos otras dos denuncias que hay que no tienen nada que ver con las que han salido hasta ahora, que tiene el canal interno y que está miedosa, perdida, no quiere hablar y está esperando a ver cómo evoluciona toda la historia. O sea, que hay más casos. Pero bueno, yo creo que al final, partiendo de que la presunción de inocencia tiene que tenerla todo el mundo, hay cosas que te dan en la nariz. Y eso, cuando son seis casos, pues bueno, dices...
También hoy hemos conocido el tema Algeciras.
Eso es porque su alcalde, José Ignacio Nandaluce, ha sido también señalado por el PSOE por un posible caso de acoso sexual.
Por
en este
PSOE.
Caso ha sido el partido, el PSOE.
Y él es del PP.
La Andaluce se ha dado de baja en el PP, pero mantiene la alcaldía. Él niega todas las acusaciones. Los socialistas han pedido que se investiguen supuestos episodios de acoso y o abuso sexual a dos concejalas del PP.
La denuncia la pone el PSOE. Veremos en qué acaba la cosa. No tengo ni idea. Pero rascando un poco y buscando por ahí, he encontrado en algunos medios que las dos mujeres implicadas hace un año negaron los hechos. Que esto era una cosa que salió de las redes sociales de Albise.
Sí, no, la historia es, supuestamente, aparte que la denuncia no solo por acoso, es acoso, malversación y algo más. No sé, no me acuerdo ahora qué es, prevaricación o algo así. Pero sí, efectivamente, porque dice que hay él hizo fijas a dos colaboradoras de esas dos supuestas colaboradoras a las que iban a denunciar acoso para que no lo denunciaran. Eso llegó a oídos de Albise. Albise, pues, como hace siempre, ni comprueba ni nada. Nada más que él vive de lo que vive. Y cuando salió la prensa, esas dos mujeres dijeron que había sido mentira, que esas denuncias no habían existido. Bueno, eso se quedó paralizado ya y ahora han visto la oportunidad, curiosamente, el PSOE como partido, de intentar sacar beneficio de todo esto, ¿no? Y lo han llevado a la fiscalía. Vamos a ver, a la fiscalía que investigue estupendamente. Vamos a ver qué pasa, porque supuestamente denuncias a la fiscalía llegan cada dos por tres. Cuando se vea si hay indicios, si hay delitos.
Sí, sí, sí.
Y si se llama a declarar a estas mujeres y estas mujeres dicen que no es así, pues posiblemente este caso se caiga.
Veremos.
Pues sí, así es. Así es. Lo que sorprende es que sea el partido rival, el partido de la oposición, el que le denuncie, ¿no?, al alcalde de Algeciras. Pero en cualquier caso, pues muy bien, que la fiscalía investigue, que se aclaren todos los extremos, y si hay que depurar responsabilidades, pues adelante con los faroles, ¿no? Se van a parar en barras, ¿eh?, por eso. O sea que en cualquiera de los casos, ¿no? Pero a mí lo de José Tomé me ha hecho mucha gracia. Es un señor ya de una edad, ¿eh? Tampoco estamos hablando de un jovencito. Es este supuesto y presunto acosador, y esta mañana dijo: yo no dimito del presidente de la Diputación de Lugo porque soy completamente inocente. Ya por la tarde, ahora dimito para no hacer daño a mi partido, pero la alcaldía, como me votan a mí, pues no me la van a quitar, ¿no? Bueno, este es una residencia numantina bastante curiosa.
Siguiendo el papel amarillo de Antonio, siguiente caso. El Supremo confirma el procesamiento de Ábalos y Col de las mascarillas, pero claro, para Ábalos es un palo.
Están un poquito ya más cerca del banquillo. El tribunal ha desestimado los recursos de apelación porque dice que hay indicios robustos contra ellos. Tanto Ábalos como su cuidador, como Coldo García, están en prisión desde el 27 de noviembre. Y hoy, además, la mesa del Congreso ha suspendido al exministro, dejará de percibir su salario como diputado y tampoco va a poder votar.
Antonio.
Bueno, pues en lo personal es una avería para Ábalos, porque le quitan el sueldo, que yo creo que es lo que más le importaba, en cualquier caso. O sea, a él lo que le importa es el dinero, los 5.000 euros que cobraba como diputado. Y luego, ojo con lo del voto,
porque, o sea, 5.000 euros, votos... euros por tocarse.
Sí, sí, por tocar lo que sea, no sé, la guitarra, sí. pero lo cierto.
lo cierto
y verdad es que ahí estaba. Ha debido de intervenir a lo largo de esta legislatura, si sumas todos los minutos, pues debe ser como 5 o 6, no más, ¿no? Bueno, es por un lado el sueldo para él, pero el voto, ojo, que aquí los votos valen oro. Que por 7 votos, en fin, Puigdemont ha sido el rey del mambo. Ahora es un voto, él estaba ligado
en disciplina de voto con el PSOE.
Progresista.
Progresista, porque claro. Es feminista, hombre, porque es socialista. Y progresista, no lo olvidemos.
Soy feminista porque soy, ¿cómo era?
Sí, no, soy eres. Feminista porque soy socialista.
Exacto.
Esa es la, va a ser eso, como decía antes en el avance. Bueno, pues.
Soy feminista porque soy socialista.
Qué bonito. Ahí está.
Me pone la piel de gallina.
Esto hay que ponerlo aquí en el estudio, Ángel. En letras de mármol lo ponéis sí. aquí. Porque eso. Eso
bajando las cabezas.
Letras doradas.
Sí. Y luego que el PSOE tiene un problema ya cada vez más y ya no tiene mayoría para aprobar absolutamente nada, pues un voto más que se les fuma, ¿eh? Ojo.
Pero un voto progresista.
Progresista.
Bueno, es un voto que no sabemos cómo. Él lo ha intentado hasta última hora, ha mandado esta mañana sí. a la 1:15, ha mandado a la mesa del Congreso a intentar sí. que si hubiera votación hoy y si no para la de mañana, que por sí, favor, que tiene derecho. Que él es un diputado elegido por el pueblo sí. que tenía derecho. Bueno, en cuanto ha llegado a la resolución del Supremo. Se la ha denegado y se ha quedado pues eso sin el sueldo, sin el seguro, sin la pensión.
Bueno,
sin...
le ha dado tiempo a ahorrar sí, con sí. lo de la esta y ahora tiene una tele ya en la celda.
Fíjate.
Con la pensioncilla que le dan, sí. con lo que le dan en la cárcel.
Se la ha llevado Andrea.
Se ha comprado una tele.
Se la ha llevado Andrea.
Que
es,
amiga,
que es la única que va a verle. Andrea.
Sí, Andrea, la única que va, sí.
Yo le vi a Andrea allí el primer día. Parece que ya no es rubia, ahora va como de castaño así, pero mona ella.
Pero no, y lo que decías tú, la importancia del voto. El voto de... Ahora la mayoría se ha quedado en...
disputado voto del señor Ábalos.
El señor Ábalos, ¿eh? Se ha quedado en 349 los votos que se pueden ejercer, pero le va a dar lo mismo.
Porque mismo.
Al final los 7 de julio le van a seguir haciendo falta.
Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Esto sí que no nos da lo mismo, ¿no? Porque ya sabéis que en Línea Directa tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España, según la consultora Intelliens. También te permite, fíjate, apunta a ahorrar desde el primer día. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Ahora sí, en marcha.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, 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 porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre.
En tienda, web y app.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del la lista? Caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos sección desde Washington, nuestro American Graffiti con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué
buenas
tal
noches
estás?
Aquí, buenas tardes para ti.
No, ya de noche. Aquí ya es de noche.
¿Allí qué horas son? ¿Las 8, las 7?
Son las 4 y media, pero ya anochecido. Es que aquí en invierno anochece
antes.
¿Dónde
estás? ¿En Alaska?
No, en Washington DC. Ahora mismo estoy a la puerta de la entrada del ala oeste de la Casa Blanca. Bueno, pues ahora, y es de noche, te lo puedo asegurar.
Antes de entrar a merendar. Los republicanos han perdido la alcaldía de Miami. Yo, que cubrí allí las elecciones...
Mal día, sí.
Que cubrí allí las elecciones, me pareció territorio completamente conquistado. Era impresionante. Y era votante hispano, ¿eh? Pero, ¿qué ha pasado?
Sí, sí, pues mira, tú estuviste además, Ángel, en la calle 8, ¿no? En la pequeña Cuba, la pequeña Habana.
Sí, 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 sí.
Y te encontraste a mucha gente que, vamos, convencidísima de que nunca jamás votaría a nadie que no fuera Trump. Pero el problema es que en Miami, que es la circunscripción de Miami, ha ganado por primera vez en 30 años una alcaldesa demócrata. Es algo impensable en muchísimo tiempo. Y esto, que podría parecer una anécdota, Ángel, es de una importancia enorme porque viene de las victorias demócratas en Nueva York y en Virginia, y en un sitio como Miami, donde además vive la hija de Trump, y Trump vive muy cerca en Palm Beach, y que es una zona mayoritariamente republicana por la presencia de cubanos y venezolanos, que ahí hayan perdido los republicanos en este año, pinta muy mal para Trump en las elecciones parciales del año que viene y de cara a las posibilidades de los republicanos. Esto quiere decir que las medidas migratorias de Trump, que han perjudicado también a muchos venezolanos y cubanos, le están costando apoyos en la comunidad hispana y en Miami, que es la gran capital latina de Estados Unidos, ¿no?
¿Y eso cómo lo extrapolas a otros estados, a otras áreas de Estados Unidos?
Pues mira, Nueva York estaba ya en manos demócratas, ahí se queda, pero un estado
Nueva York no es noticia.
Como es Virginia.
Claro.
No, pero Virginia, por ejemplo, que ha pasado, el gobernador ahora es republicano, ya lo ganó una demócrata, Abigail Spanberger. Y hemos visto un giro demócrata, incluso estados en las elecciones parciales en los que al final ganado los republicanos han ganado por menos margen. Hay de hecho un distrito en Oklahoma en el que hubo una elección especial en que Trump ganó por 39 puntos. La distancia se ha reducido a 8, Ángel. Uh-huh. Entonces imagínate
en un año,
el vuelco antirrepublicano y anti-Trump en un año, efectivamente.
En un año. Bueno, estaremos atentos. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel.
Chao,
hasta luego.
Teníamos algún casito más. Mira estos dos, ¿has visto cómo bailan?
Es que es irresistible esta canción, hay que moverse.
¿Qué? Es que bailan como si Trump.
Bailan como Trump.
Con el puño cerrado.
¿Sabes qué pasa? Que desde el punto de vista así de psicomotricidad y tal, deben estar parecidos.
Pues sí, somos dos chavales.
Digo que sí, siguiendo el papel amarillo de Antonio San José, lo último del caso Begoña.
A ver, hoy hemos escuchado al que fuera vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, que ha asegurado que le obligaron a crear la cátedra de Begoña Gómez. Ha comparecido en el Senado, donde ha explicado detalles sobre esas presiones que recibió del rector Joaquín Goyache y las anomalías en el proceso en torno a la mujer de Sánchez.
Usted ha dicho que el rector le llamó, le escribió, le llamó. ¿Podríamos decir que se sintió usted quizás un poco presionado en esos momentos para gestionar esta cátedra a favor de...
Presionado no, pero obligado sí. Son dos conceptos diferentes. Presionado es, se me ha dicho, o esto lo dimites, pero obligado sí. Sí me obligó a hacerla.
Vamos a ver, llámame loco, pero obligado es peor que presionado, ¿no?
Sí,
o sea, presionado,
sí,
yo te presiono, pero, poquito, pero luego tú cedes
sí,
o no.
Eso es.
Pero obligado es por
sí,
cojones.
Sí, por narices, sí.
Vamos, no sé. Eso es el nivel.
En tu barrio sí, es que claro. Es lo que tiene.
Vaya, olímpico. Es.
El nivel de la universidad, ¿eh? El vicerrector que cree que es menos son, presionado,
no,
que obligado.
Eso es impresionante.
Yo no
sé si quería decir, yo creo, a lo mejor no, a lo mejor estaba tirando para arriba. No, presionado no, pero es que me obligaron, es que es impresionante.
Que hay una cosa que se olvida y es que, claro, toda esta gente que en su momento lo hizo obligado o presionado, se vieron ellos y dijeron, bueno, aquí viene la mujer del presidente, ¿cómo no lo voy a hacer yo?
Claro.
Yo conozco a mucha gente del IES, del IE, de empresas que le llamaba la asistenta, sí. Cristina, y decían, guau, que es la presidenta. Pues,
asistente.
La asistente.
Asistente.
¿No? Asistente en vez de asistente.
Personal.
Ya que no sé, ya quiere uno que se hace todo, tan feminizar el lenguaje, pero que claro, esta gente ahora está viendo que esto se acaba. Esto llegará cuando se acabe, entonces van a empezar a alargar y ya no tienen tanto miedo como tenían ante el juez. O sea, había mucha gente que efectivamente hacía las cosas pues porque decían, es que es la mujer de Pedro Sánchez. Dice, entonces se ponían en primera posición de saludo. Esto va a cambiar, igual que va a cambiar, pues según vayan aflojándose la gente en los calabozos, gente que fuera tenía muchas llaves para poder seguir manejando, en el calabozo hace mucho frío, como dice el propio Ábalos. A saber qué pasará hoy en los calabozos de Tres Cantos. Hay mucha gente que es muy difícil aguantar ante un señor de verde que te está preguntando y que te está poniendo pruebas y audios.
Y te meten en un furgón y para juzgado.
Claro.
Sí, eso pues, impresiona.
Vamos a ver.
Pero bueno, yo creo que al final todo el mundo lo que quiere aquí es acudirse a responsabilidades a medida que esto vaya avanzando. Efectivamente, oye, a mí que pase de mí esto, yo cuento lo que sé y no tengo ningún temor de decírselo al juez, ¿no? Y por otra parte, en el caso de Begoña Gómez, como sea Begoña Gómez, o sea, pasó antes con Urdangarín en otra escala, pero cuando hay este tipo de personajes que llaman a la puerta de una empresa, de una compañía y tal, es muy difícil. Ahora ya la gente se tienta la ropa, pero era muy difícil, hay que ser también en esto objetivos, el no atender esa petición. O sea, vamos a imaginarnos que estamos en una compañía, oye, que llaman de Urdangarín en su momento, hace unos años, y cómo, y claro, le abrían las puertas, le recibían, le escuchaban, algunos colaboraban.
Cátedra.
No, si es la gestión de una cátedra, no son cátedra, claro, es que la gente puede confundir, no es una cátedra, digamos, académica al uso, ¿no? Para eso hay que hacer unas oposiciones, se llaman cátedras que están patrocinadas por empresas, hay muchas en la Complutense y en otras universidades.
A modo de máster.
Sí, una especie de máster y tal, y bueno, se llama cátedra, hay una encargada, aquí el tema es si hace falta una titulación universitaria o no para eso, una cualificación, bueno, que hubo un cierto trato de favor, pues es seguro, ¿no? Y que a partir de ahora eso ya no va a ocurrir y nadie va a intentarlo, pues también, porque ahora ya...
Antonio, acuérdate que eso pasó tal cual. Pasó con Cristina, con Cifuentes,
sí,
que dijeron, bueno, que a este máster que tenemos aquí no vendría fenomenal que la presidenta...
Claro,
le dieron el máster, falsificaron las notas, firmaron todo y tal. Bueno, y
pero
años
una cosa
después
es,
ha vuelto a bajar lo mismo.
Que no es lo que esté defendiendo, que ella supuestamente había sido alumna de ese máster, que era mentira,
pero
que otra cosa es que seas tú la jefe.
Sí. Bueno, no, por eso, son modalidades.
La coordinadora, la encargada, no es catedrática, ¿no? Porque hay gente que puede comentar, es que le hicieron catedrática. No, es cátedra.
Claro, que parece,
bueno, se le ocurrió a alguien.
Que parece que no aprendemos, que decías tú que no va a volver a pasar, yo estoy seguro que...
Yo fíjate, creo ahora que las empresas, por ejemplo, Alberto... Ya
se tienta la ropa.
Ya están. Ya ante esto nadie quiere líos reputacionales, ¿eh? Porque al final mira cómo están algunas compañías.
Pero tú fíjate lo que ha pasado. O sea, es que, bueno, en fin, mira Acciona. Acciona, todo el mundo sabía cómo funcionaba. Y bueno, y al final que han dicho, han quitado ahora unos cuantos que están imputados. Pero bueno, todo el mundo en el sector lo sabía, cómo se hacía, porque si tú querías tener una obra pública, tenías que hacerte una UTE con una empresa de local que tuviera buenas relaciones con los políticos de locales y así se hacía.
Y al final era
Servinavar, era no sé
quién. ¿Quién hacía la obra? La hacía Acciona.
Claro.
¿Qué aportaba Servinavar? Un peón especializado.
Cuñado
de Coldo.
Que le costó 4 millones de euros el trabajo.
Que fue una mañana. Claro. Y dijo, esto es muy duro para mí.
Claro.
Está. Normal.
Que trabaje Rutton, se decía.
Hablando de empresas, de grandes empresas, ellos sabrán por qué lo están haciendo, el tema del ERE y demás, pero en fin, seguro que hay debate. Pero la noticia de hoy es que Telefónica, en pleno ERE, ficha a Andoni Ortúzar, expresidente del PNV hasta antes de ayer, como consejero de Movistar Plus.
y accede al cargo, dice la compañía, para reforzar la comunicación pública y la relación institucional. Recordemos que fue director de la ETV. También entra Marcos Contreras en el Consejo de Administración, consejero a su vez en Criteria Caixa desde 2012. La llegada de ambos coincide, como bien apuntabas, con la negociación del ERE que Telefónica mantiene con los sindicatos y que afecta a unos 5.500 trabajadores según las últimas negociaciones.
Sí.
Hay muchos matices, ¿eh? No. Hay muchas cosas a cuestionar.
Hay una que llama la atención, de saque. Andoni Urtursa fue fundamental para el apoyo del PNV a la moción de censura que posibilitó el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno.
Fundamental. Acordaros que hace nada, 10 días, comentamos esa exigencia de dame cargos.
Sí, sí, bueno, eso que hay que dejar a este y colocar a otros dos en nuevos puestos y tal. Pero Ortúzar, en este caso concreto, fue la persona determinante para el apoyo a esa moción de censura que posibilitó eso, que Sánchez llegara al poder. Cuando una semana antes de esa moción de censura, 8 o 9 días, no más, había aprobado los presupuestos de Mariano Rajoy. Que esto es, en fin, es notable, ¿verdad? El apoyo a los presupuestos y una semana después.
¿Fue 9 días y 2?
Sí, no, una semana después. ¿Sí? Bueno, fue 8 días, sí. No fue el día siguiente. Bueno, y no sé si esto es una recompensa por los servicios prestados. Pues puede ser, desde luego, hombre. Recordemos que Telefónica no es una empresa privada ya, que es que el gobierno tiene un 10% de la operadora. ¿Eh?
No.
Es una empresa donde el gobierno manda un montón.
Y el presidente puesto así.
Puesto así. Marmutter está puesto por el gobierno. Bueno, no, pues ya está. Se explican muchas cosas, ¿no?
A mí me hace mucha gracia cómo todos estos partidos nacionalistas vascos y catalanes que llevan todo el día con el RH y con
el RH positivo.
El RH negativo o positivo, no sé cómo lo tenía. Pero cómo no le hacen las cosas al puesto de consejero.
Y empresas y españolazas.
En una empresa españolaza como Movistar, 120.000 pavos, sí. Mientras sigue como
asesor. Había una relación buenísima de todos los que Junts ha ido colocando.
Claro,
la CNMV.
A eso iba, porque tiene como siete u ocho puestos en la CNMV, en la Televisión Española, donde tienen los dos.
Sí.
Tienen en Renfe, a Nadif creo que también tiene otro colocado, tienen hasta el Mikimoto este de asesor
en Televisión Española. Miquel Calzada.
El Mikimoto. O sea, sí. Eso siguen cobrando, eso es todo por encima de 100.000 además, es que no entran en ningún sitio donde sean menos de 100.000. Bueno, como decías tú, el PNV fue vital en la moción de censura.
Andoni Ortúzar, además.
Ortúzar, y ahora mira, él llega a Telefónica donde ya no quedan ni las raspas de lo que era cuando estaba el PP. Ahora son los nuevos señoritos. Y se pagan los servicios, no sé,
prestados. Sí, sí. Pues así, Andoni Urtursa, que es periodista de profesión, aunque se ha dedicado siempre a la política, y que dirigió, como señalaba
en Cali, yo le conocí en ETV.
La ITV, sí.
Sí, yo fue, estando en Europa Press Televisión, como cliente, me acuerdo que recibió, fui a hablar con él allí.
Él era el presidente, el director de la radiotelevisión, de EITV, que sabéis que es ETV, y EITV es Euskal Radio Televista. Es la corporación, ¿no? Y ahí estuvo mucho tiempo y después llegó a la presidencia del PNV. O sea,
en fin, un último capítulo. Estamos en un año, ante un año 26 que empieza nada, dentro de nada, muy, muy electoral. Uh-huh. Bien es cierto que separados por territorios y por ahora por fechas. Veremos la última, Nekane.
Aragón, Jorge Azcón ahí está agotando ya los últimos cartuchos que le quedan antes de convocar unas elecciones. Para evitarlo necesita sacar adelante esos presupuestos del año que viene. Ha ofrecido a Vox una segunda reunión, todavía sin fecha, y ahí se decidirá qué hacer para no alargar más la situación. Directamente ha dicho que va a ser o un sí o un no y después ya tomar la decisión. En el PSOE, Pilar Alegría sigue ofreciendo sus votos, pero Azcón dice que no se fía.
La respuesta que hemos recibido por parte del presidente de Azcón es que no se fía. No se fía del Partido Socialista y que, por tanto, bueno, pues como le decía anteriormente, ante esa mano tendida que le hemos ofrecido para sacar estos presupuestos de Aragón adelante, el presidente Azcón la ha mordido.
Me encanta lo de
la mordida.
O sea, este hombre es un monstruo porque sí. No se fía del PSOE. O sea, ¿cómo puede ser que no se fíe del PSOE? Vamos, por favor, que como todo el mundo sabe, ha cumplido.
Será por palabra, ¿no?
Joder.
Bueno, yo creo que Pilar Alegría sabe que si convoca elecciones a Azcón, por ejemplo, pues no sé, para el mes de marzo.
No, 8 de febrero.
Eso te iba a decir, estaba leyendo yo por ahí, en ABC ponía que incluso fecha, 8 de febrero.
Sí, 8 de febrero, bueno, pues para empezar a hablar, comerá el turrón en la Moncloa y será el último que haga porque se tendrá que dimitir como ministra y enfrentarse a un futuro bastante incierto como candidata del PSOE a las elecciones en Aragón, ¿no? Eso es lo primero. Por eso esta colaboración que tampoco es generosa, ¿no? Esto de ahora ofrecemos nuestro apoyo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque realmente el PSOE, si tiene un revolcón en Extremadura, que lo puede tener y muy importante según a tenor de las encuestas, y tiene otro en Aragón, entra en una deriva muy complicada, ¿eh? Porque ahora ya esto es fuego real, las elecciones son fuego real, las encuestas son encuestas, pero esto ya es, oye, ¿cómo queda la cosa?
Esa es la estrategia de Génova, ¿no? Génova no querían, ellos lo que temían como fuera eran las elecciones en Valencia, ellas no las querían, claro. Las han salvado,
sí.
Pérez Llorca, sí,
porque no lo tenían muy claro.
Con su buena relación con Vox lo han reconducido y hayan hecho un pacto que han tragado con lo de la Agenda 2030 y la inmigración y tal, bueno, pues... Entonces, eso mismo quería aplicar Vox en Aragón. En Aragón no van a hacerlo, Azcón está dispuesto a ir a elecciones porque las encuestas no le van
tan mal. Sí, lo mismo que Guardiola.
Y en Génova están de acuerdo con ese goteo en las elecciones, por lo que decía.
Que luego serán,
recordemos que hay tres.
Por lo que decía Antonio, van a ser la primera, será seguramente, bueno, Extremadura.
Extremadura, puede ser Aragón y Castilla y León.
Aragón en febrero, luego Castilla y León.
Y Andalucía.
Y eso es un desgaste para llegar, claro. Andalucía, que son las gordas, el premio gordo, sí. Que es donde se volverá. Y todas...
O sea, vamos a tener elecciones casi todos los meses.
Va a ser un rosario. Eso hoy le han dicho, por ejemplo, en el Congreso estaba Bolaños, que ahora les entra un afán por pactar todo, igual que decía que le encendía la mano Pilar Alegría y que se la ha mordido, pues Bolaños ha dicho que vamos a renovar ya el Constitucional, que además eso al PP le convendría en teoría porque te quitarían de medio a Pumpido. Pero les ha dicho el PP a Bolaños que se olvide que ahora llegan todas las elecciones, todas las elecciones, y que ahora ya no tiene prisa por la historia constitucional. Y vamos a estar así por lo menos hasta marzo. La idea de Moncloa, si ven que tres elecciones se pegan a revocar, en Extremadura va a ser brutal, porque ya hablan de perder hasta 7 escaños, es lo que van a perder. Yo creo que ellos van a seguir echando al ganador, que es... A seguir alimentando a Vox, a la confrontación, sí. Y que Vox crezca lo más posible, para disimular un poco el tortazo que se va a pegar.
La táctica va a ser la misma, Alberto, que ocurrió después de las últimas elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Vale. O sea, vamos a dejar que el PP tenga que echarse en brazos de Vox y nosotros aparecemos como alternativa de libertad frente a la extrema derecha, la fachosfera y todo esto. Esto es lo que va a ocurrir, ¿no?
Sí, sí. Y yo creo que eso es lo que la única... El único salvavidas a lo que se está agarrando en Moncloa. Intentar alargar todo lo que sea la agonía. Sí. Y vamos a ver, porque ellos insisten en que creen que en marzo o abril pueda estar aquí Puigdemont.
¿Y en qué medida esas elecciones la semana que viene, Extremadura, luego Aragón si sale, o Castilla y León, hay que leerlas en clave nacional?
Bueno, hay que leer...
Digo con tres factores,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo está ese PP? ¿Cómo sube Vox? Sí. ¿Cómo...?
Yo creo que son, a mi modo de ver, son poco extrapolables los resultados.
Poco
extrapolables las elecciones municipales y autonómicas de las generales. Y tenemos el ejemplo, oye, en dos meses que cambió, arrasó el PP en las generales, en las municipales y autonómicas, y después, hombre, ganó, pero no pudo gobernar en las generales, ¿no? Ahí también el factor de los candidatos, importa y tal. Aquí, decía antes Alberto, creo que el premio gordo, donde se va a anunciar es Andalucía. Andalucía va a ser un test muy importante para saber si Juanma Moreno revalida la mayoría o no y cómo queda María Jesús Montero. Si realmente... Yo creo que si cae, si el PSOE cae en Extremadura, si el PSOE cae en Aragón, si cae en Castilla y León y cae en Andalucía, yo creo que están abocados a convocar elecciones generales. Ya,
sí,
no
pero
sé, vamos,
hemos salvo, empezado...
Salvo el fuerte, el Álamo, que podía montar un Álamo.
Pero hemos empezado la tertulia, Antonio, con tu papel amarillo diciendo esto es insoportable, mira cómo está el tío. ¿Quién te dice que no sumas ahí... las tres elecciones?
No, pero bueno, al final, yo decía Alberto que era peor. Y a mí me recuerda esto mucho, pensaba esta tarde, a la etapa final de Felipe González. Filesa, Moresa, Tenespor, Roldán...
El Banco España...
Se juntó todo, sí. Era este ambiente...
Sí, pero esto es hasta más zafi.
Sí, no, yo creo que además aquello... Tenemos la memoria de que fue todo muy junto. Yo creo que no fue tan junto, fue...
Bueno, pero...
Se prolongó más en el tiempo.
Fue una época...
Es que esto llevamos... Es que es un año y pico que llevamos así. O sea, es que eso es un año y pico. Y en un año y pico está todo concentrado y cada día más.
Y no ha empezado.
No. Y cuando
se viene lo gordo,
todos los juicios, claro.
Pero lo que decías de hasta qué punto esto es una prueba nacional. Yo creo que sí va a servir para ver el panorama que pintaban las encuestas de la gran subida de Vox. Si cuando haya que coger la papeleta, la gente va a votar a Vox, va a votar a PP, se va a quedar en casa la gente del PSOE, si le va a dar, como dice Sánchez, el miedo a la ultraderecha. Es una Extremadura, lo vamos a ver. además es un sitio donde votan normalmente mucho las autonómicas, sí, que están por el 77 o 78 de participación. Yo creo que para eso sí te va a servir. Si efectivamente la gente al final se va a movilizar, se va a atrever a votar, va a querer votar, va a querer decir castigar a unos y premiar a otros, vamos a ver.
Ahora ya lo que es muy osado es acudir a las elecciones con ese candidato, ¿no? Con Miguel Calayar. Bueno,
osado es una, o sea, palabra es, muy elegante.
Sí, es que ellos son los de Valladolid, somos elegantes, como tú señalabas antes. Tú lo hubieras dicho en Cuatro Caminos.
De otra manera.
Pero bueno, es claro, un candidato que está imputado y que tiene juicio señalado. O sea, no estamos hablando de que... No, no, investigado, ¿no? Está imputado.
Y no es la fachosfera del Tribunal Supremo, ni el golpismo judicial. No. Bueno, es la Audiencia de Badajoz, pero, y una jueza. Sí,
claro. Y que se intentó aforar a toda velocidad.
Sí, bueno,
echando a los cuatro que tenía por delante.
A toda mecha, aquello fue.
Y que ahora dice que no, que es que era para. Sí. Que no lo entendió bien. No, la gente no lo entendió bien lo que quiso hacer.
Ojo, y Sánchez allí aplaudiendo, ¡hombre!, apoyando, jaleando desde el minuto menos uno de la campaña.
Y yo también decía el otro día que me sorprende que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que es una figura política con mucho peso, y realmente el PSOE en Extremadura lo hizo él, esté apoyando a Gallardo, que es un hombre suyo hace mucho tiempo y tal, pero con estas circunstancias me sorprende ese apoyo, que está condenado realmente al fracaso más estrepitoso.
En fin, continuará. A ver con qué nos despachamos mañana, que seguro que surge algo nuevo.
No tires la lista, que hay que seguir anotando.
Algo habrá.
Antonio San José, gracias. Alberto Pérez, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós, chicos.
Hasta luego, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La linterna de COPE es referente informativo.
Referente informativo.
Casi 900.000 oyentes diarios buscáis en Ángel Expósito las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe.
El EGM certifica que Ángel Expósito sigue siendo un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Sin azúcar! ¡Disfruta sin azúcar! ¡Simón! ¡Disfruta, Don Simón! ¡Disfruta sin azúcar! ¡Simón! ¡Sabor, Don Simón! ¡Disfruta, Don Simón!
Descubre todos los sabores. ¡Disfruta, Don Simón!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Editorial.
Cadena COPE.
Sería equivocado encuadrar la proliferación de intervenciones públicas de dirigentes socialistas históricos dentro del capítulo de la nostalgia de lo que pudo haber sido el socialismo español y no es. Esas declaraciones representan un estado de insatisfacción hacia lo que implica ser socialista hoy en España, en continuidad con una larga trayectoria que contribuyó de forma decisiva a la consolidación de la democracia y al progreso social. Lo que el ministro de Administraciones Públicas de la época de Zapatero, Jordi Sevilla, ha dicho a Jorge Bustos en el programa Herrera en COPE, es un ejemplo de dignidad moral y de diagnóstico certero de procesos en los que estamos inmersos, como el deterioro de nuestras instituciones. Jordi Sevilla ha sostenido que esta legislatura no debió empezar tal como lo hizo. Según él, el argumento de que existía una mayoría de bloqueo suficiente para que no gobierne la alternativa de derechas va en contra de las reglas del juego de la democracia. En política hay que intentar ser el mejor, no el menos malo, ha dicho Sevilla. Una de las preocupaciones del exministro, que se confiesa socialdemócrata, es que el actual Partido Socialista está siendo abducido por el populismo. Los votos socialistas han estado apoyando propuestas de grupos populistas en contra de lo que el mismo Partido Socialista había dicho días antes. Para Jordi Sevilla, la fragmentación social, la avería en el ascensor social, la desaparición paulatina de la clase media, la precariedad de los trabajadores, también retratados en el último informe FOESA, demandarían una respuesta que el gobierno supuestamente progresista de Sánchez no está dando.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.